Esta noche en nuestro programa de física vamos a hablar de los principios físicos de la resonancia magnética y de sus aplicaciones clínicas. También queremos recordar en este programa que los últimos premios Nobel de Medicina han sido concedidos a Paul Lauterbur y Peter Mansfield por sus aportaciones en el campo de la resonancia magnética. Bien, para hablar de este tema, que es un tema bastante amplio, tenemos esta noche al profesor José Carlos Antonaz Callejo, coordinador de nuestra asignatura en la UNED. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
También tenemos con nosotros a Cristina Santa Marta. Cristina también es profesora de la UNED. Ha trabajado en Philips Sistemas Médicos como técnico de aplicaciones de resonancia magnética y es una experta en ello. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y también tenemos a Javier Sánchez González, profesor también de nuestra universidad, investigador en el Hospital Gregorio Marañón en espectroscopía por resonancia magnética. Buenas noches y bienvenido igualmente.
Hola, buenas noches.
Como digo, vamos a hablar de lo que es una resonancia magnética y todas las técnicas que puedan tener colaterales. Pero a mí me gustaría empezar hablando de los Nobel de Medicina del año pasado, de Paul Lauterbur y de Peter Mansfield. ¿Cuáles son estas aportaciones al campo de la resonancia magnética?
Bueno, ambos dos han permitido que la resonancia magnética sea aplicada a la práctica clínica debido a que han aportado formas de adquirir la señal y formas de hacer las imágenes más rápidas y más eficientes. Desde, bueno, Paul Lauterbur hizo lo que son las codificaciones de las imágenes tal y como se ve ahora mismo, como se utiliza ahora mismo, y Peter Mansfield lo que hizo es hacer secuencias muy rápidas para hacer estudios dinámicos y estudios muy rápidos de resonancia magnética. Pero
sí, sí, continúe, profesor Sánchez.
Bueno, quería destacar que aunque ha habido bastante difusión en los medios de estos dos premios Nobel, esta técnica ya viene de bastante antes, vamos.
Sí, precisamente en esto es lo que quería abordar, que es una técnica que quizá no empezó en esta aplicación a la medicina, empezó más como un descubrimiento físico, pero que tiene ya una trayectoria de bastantes años. ¿Podemos empezar o entrar un poco en este tema?
Sí, bueno, se podría establecer que el principio de la resonancia, o en premios Nobel, vamos a decirlo así, empieza en el año 44, si no recuerdo mal, con Rabi y Isidor Isaac Rabi, con sus estudios de haces moleculares. Ya después los más famosos y que ya se atribuyen perfectamente a la resonancia son los descubrimientos de Purcell y Bloch, que estudian el momento magnético en materia, la materia así, sin hacer ninguna preparación más. Y después han dado diferentes premios Nobel a lo largo de estos 50 años, tanto en química como en matemáticas, como en medicina, como ahora mismo.
Es decir, que este descubrimiento de la resonancia magnética tenía una repercusión, podríamos decir, inmensa, además también a los premios Nobel, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta la juventud desde el punto de vista de conocimiento, sí, yo puedo decir que ha crecido muy grande y ha tenido muchísimos premios Nobel.
Pues vamos a entrar un poco en lo que es el principio de la imagen como resonancia. Profesora Santa Marta, ¿en qué se basa?
Es imprescindible tener un campo magnético muy potente. Cuando se introduce un campo magnético muy potente, todos los átomos se orientan con respecto al campo magnético. En esa situación se puede enviar energía, son pulsos de radiofrecuencia, y los átomos absorben esa energía y son capaces de devolverla al medio. Si disponemos de una antena adecuada, se puede recoger esa emisión que hacen los átomos de energía y codificarla en forma de imagen. Es una manera muy parecida a cómo funciona un microondas. En un microondas se envían pulsos de energía que son selectivos, solamente afectan a las moléculas de agua, por eso no se calienta el envase, porque en general no contiene moléculas de agua, lo contiene el alimento. Y las moléculas de agua del alimento son capaces de absorber esa energía y como no tienen a dónde darla, esa energía se transforma en energía térmica y el alimento se calienta. En nuestro caso, los átomos del cuerpo son capaces de devolver esa energía que nosotros leemos con una antena, que es muy parecida a las antenas que se utilizan para escuchar las emisiones de radio. De hecho, se emite la energía en el espectro de frecuencias de las emisiones de radio, por eso se llaman pulsos de radiofrecuencia. Lo digo porque saldrá igual a menudo este concepto de pulso de radiofrecuencia. Es esta manera de enviar la energía de forma pulsada y lo único que es imprescindible es que el cuerpo esté inmerso en un campo magnético, porque si no, no se produce este efecto de la resonancia.
Lo importante es, en este caso,
es que la emisión depende directamente del tejido que está siendo, digamos, excitado con los pulsos de radiofrecuencia. Lo que devuelve, la energía que devuelve el tejido, las características de esa energía son diferentes para agua, para tejido blando, para hueso. Y eso es lo que nos permite saber qué es lo que está emitiendo y hacer la reconstrucción de la imagen que ha emitido.
Sí, eso es lo que digamos que da contraste a la imagen, permite diferenciar músculo, grasa, hueso, porque cada tejido tiene unas características diferentes y devuelve la energía de manera diferente. Y nosotros somos capaces de ver las diferencias en esas energías y reconstruir una imagen con un contraste muy variado, claro. Cada tejido tiene su propia intensidad.
Y por lo tanto, eso quiere decir que la imagen será diferente dependiendo de que sea, pues eso, un hueso, un músculo o una víscera. ¿Es así?
Claro, en principio se puede ver cualquier tejido. Hay unos que son mejores para esta técnica y otros son peores. Como cada técnica tiene su aplicación, su mejor aplicación. Pero en principio en resonancia se pueden ver todos los tejidos.
Bueno, solo añadir que una de las ventajas de la resonancia es que cambiando diferentes, bueno, pequeñas cosas dentro de lo que llamamos secuencia de adquisición, que es el orden de los pulsos y cómo pones la secuencia de cómo mandas las ondas de radiofrecuencia y tal, puedes conseguir diferentes contrastes para los tejidos y diferentes intensidades. Con lo cual, para una patología, tienes diferentes contrastes en lo que se llama imágenes ponderadas entre 1, entre 2.
Profesor Antoranz, ¿y en qué se diferencia la resonancia magnética de otras técnicas de diagnóstico por imagen, como puede ser el TAC o puede ser la ecografía?
Bueno, pues porque la resonancia magnética, como ha contado Cristina hace un momento, consiste en introducir al paciente dentro de un campo magnético intenso y aplicarle pulsos de radiofrecuencia de forma que excite los núcleos de los átomos del paciente y se recoja la emisión de estos núcleos y se pueda saber si se trata de un tejido blando, un tejido duro, si es grasa, si es sangre. En este caso, como ha contado ella, simplemente al estar dentro de un campo magnético y emitir pulsos de radiofrecuencia, estamos trabajando en un rango de radiación no ionizante, que como sabes la radiación no ionizante no es perjudicial para la salud. Simplemente puede provocar calentamientos, algo de calor, pero nada más. Sin embargo, eso que tú has dicho, en lo que es el escáner, el TAC, la tomografía computerizada, o el CT, que todo es lo mismo, consiste en la emisión y recepción de rayos X que atraviesan el cuerpo del paciente. Eso, estamos en el rango de radiaciones ionizantes y eso, bueno, pues no se puede hacer una tantas como quiera. Uno tiene que mantener un cierto, digamos, respeto a esa radiación porque, como tú bien sabes, si se abusa, o incluso sin abusar, porque esto es una cosa estadística, y a la historia incluso se puede provocar algún tipo de lesión a nivel celular, a niveles de rotura de cadenas de ADN, y pudiera provocar cáncer. Entonces no se puede uno hacer tantas placas radiográficas o tantos CTs o tantos escáneres o tantos TAC, que se llaman de muchas formas, como uno quisiera, salvo que, bueno, pues que sea absolutamente necesario, no es cuestión de hacerse uno cada 6 meses para ver cómo está. Y luego hay aún más, ya, que es los que se basan en medicina nuclear, como el SPECT o el PET, lo que es la tomografía por emisión de positrones, que en este caso se usa de un trazador, de un radiofármaco que se le introduce en el cuerpo del paciente mediante una inyección normalmente, para poder ver las zonas que tienen mayor actividad de cualquier cosa, porque actualmente se pueden buscar radiofármacos que son trazadores de glucosa, de oxígeno, de cualquier tipo de proceso, digamos, biológico. Entonces, por ejemplo, donde hay mayor consumo de oxígeno, donde hay mayor consumo de glucosa, pues se puede ver que existe un tumor o que existe actividad cerebral cuando hacemos cualquier tipo de, por ejemplo, movimiento, o estamos abrimos y cerramos los ojos, o vemos algo, oímos algo. Esos son los tipos de imágenes. En este caso, bueno, pues el inconveniente que tiene es que te introducen un radiofármaco que, aunque tiene vida media muy baja, bueno, pues no deja de ser un radiofármaco, un fármaco radiactivo dentro de tu cuerpo. Y por último, para terminar, los ultrasonidos, que simplemente, en este caso, lo que hacen es ver variaciones de densidad cuando emitimos pulsos de presión, simplemente. Entonces, en este caso no es nocivo y, de hecho, es el que se usa, por ejemplo, para ver los fetos en las embarazadas o para ver otro tipo de...
¿Las ecografías?
Sí, las ecografías, efectivamente.
Podemos decir entonces, y ya un poco de cara al público, a los oyentes que están oyéndonos ahora, que la resonancia magnética y la ecografía no radiarían, así, quizá dicho un poco vulgarmente, pero es como no se podemos entender, y sin embargo, las radiografías o el TAC, ¿sí? ¿Sería esto correcto o no?
Sí, sí, sería totalmente correcto, vamos. Como ha dicho ya el profesor Antoranz, la única diferencia es en el rango de frecuencias que trabaja cada uno, vamos, la energía que deposita cada uno. En el más bajo estaría la ecografía, que es la que menos energía deposita, pero a la vez tienes poca resolución. Mientras que la resonancia es un buen compromiso en lo que se llama resolución espacial con radiación, que no, vamos, que es inmucu.
Es decir, que tiene poca radiación y sin embargo, pues se ve bastante bien.
No, tiene poca radiación.
No tiene ninguna.
No tiene ninguna. O sea, eso es lo que debe quedar, yo creo, claro al final de la misión. Bueno, es que
no, es radiación inocua. Pues radiación no, tiene.
Sí, radiación no ionizante, con lo cual es inocua. Evidentemente, ¿sabes? sí que se radia. Pero la idea de radiar a un paciente significa que se le está tratando con un cierto tipo de radiación que sí que es perjudicial para su salud. Y en este caso, aunque la palabra es la misma y estamos en un rango de frecuencias que es absolutamente diferente, y entonces tenemos que quedar claro es que el escáner, el TAC o el CT, que todo es lo mismo, son rayos X, y eso sí que significa que le está radiando al paciente. Resonancia y ultrasonidos no, porque se usa un rango de energías, no tiene nada que ver con esa radiación ionizante.
Y si entramos en una sala de resonancia magnética, que pues muchos de nosotros hemos entrado, ¿los equipos cómo son? Por supuesto, sabemos, o yo presupongo que es algo bastante caro, porque no se hacen frecuentemente, pero vamos a empezar por saber cómo son los equipos.
Son equipos son muy sofisticados, porque al trabajar con imanes muy potentes, las salas tienen que tener un equipamiento, digamos, antimagnético. Como hemos reinsistido, la radiación que emite la resonancia no es ionizante, no tiene ningún peligro para la salud, pero a cambio nos encontramos con una técnica muy complicada de manejar. Al ser imanes muy potentes, todo el equipamiento de la sala tiene que ser de material que no sea metálico. Las sillas tienen que ser de madera, las camillas en las que se transporta el paciente tienen que ser especiales. Si el paciente tiene que entrar en una silla de ruedas, tiene que ser también especial, porque cualquier persona que no haya estado en una sala de resonancia no se imagina la potencia del imán. El imán puede absorber cualquier cosa que entre por la puerta. Una bombona de oxígeno, una silla de ruedas, un equipo de anestesia. Un equipo de anestesia tiene que ser también compatible con el imán. Cualquier tipo de instrumentación que se utilice dentro tiene que ser compatible con el campo magnético. Por eso es una técnica que es complicada cuando los enfermos son complicados, cuando tienen que llevar cierta, digamos, parafernalia, como una silla o cualquier aparataje. También está contraindicada en enfermos que tengan cualquier implante metálico, ferromagnético. Un implante de cadera, un implante de rodilla. Tiene que ser no ferromagnético, tiene que ser un implante de titanio. En los últimos años todos los implantes son de titanio. El titanio es un metal compatible con el campo magnético, no se afecta por el campo magnético. Sin embargo, cualquier material ferromagnético, algún implante de hace muchos años, en general tiene componentes de hierro. Y no se puede introducir un paciente con semejantes características en una resonancia.
Lo que llevan marcapasos, los de Crisp también.
Los marcapasos en los últimos años también son magnético compatibles, pero un marcapasos de hace 10 años seguro que no es magnético compatible. Por lo tanto, un paciente con un problema de corazón no se puede someter a un estudio de resonancia si lleva un marcapasos. Entonces, hay bastantes inconvenientes a la hora de introducir un paciente. Los pacientes claustrofóbicos.
Sí, eso iba a preguntar. Sí. Yo, desde luego, a nivel de calle, lo que más se escucha con respecto a esto es que, qué horror.
Es una angustia.
Es una angustia o no lo he podido soportar. No porque duela, porque no duele en absoluto, sino porque produce eso que nos decía, claustrofobia.
Tiene dos problemillas la resonancia. Una es que el cuerpo ha de introducirse en un imán muy potente y el imán al menos tiene 1,70 m de largo. Entonces el imán es un cilindro y el paciente se introduce en el centro del cilindro, entonces es un túnel. Y la otra inconveniente es que los estudios por resonancia son largos. Como ha comentado antes Javier, al Sir Peter Mansfield le han dado el premio Nobel de resonancia por inventar secuencias más rápidas. Porque en general un estudio de resonancia típico dura entre 20 y 30 minutos. Entonces, hay que estar quieto durante 20-30 minutos dentro de un túnel. Una persona que no tiene claustrofobia lo puede soportar sin ningún problema, pero una persona que tenga claustrofobia no puede soportarlo. Entonces, bien se recurre a otra modalidad de imagen, a un TAC, bien y se le introduce ese dado.
Pero actualmente hay resonancia magnética que se llaman abiertas, en la que el túnel, el cilindro está abierto y se puede hacer, la sensación de claustrofobia desaparece, ves el techo por lo menos.
Sí, es una alternativa, desde luego. El problema es que hay pocas
resonancias. ¿Y de pie? Porque a mí me han comentado que hasta le pueden hacer de pie.
Bueno, sí, últimamente ha habido bastante difusión de una nueva resonancia de pie, que se hace en la posición erguida al paciente, y esto tiene grandes indicaciones para hacer estudios en carga, es decir, cuando tienes dolores en columna porque adoptas una posición que produce ese dolor, te pueden hacer en la posición donde está produciendo el dolor y ver en qué parte, por ejemplo, la columna vertebral se está produciendo un pinzamiento de la médula. O también estudios, rodillas, pies, lo que sea.
Hemos dicho pues que no está indicado las pruebas de resonancia magnética pues para gente que lleva marcapasos, sobre todo estos marcapasos antiguos, o lleva clipes arteriales, o claustrofobia, o son claustrofóbicos. Pero ¿y en las mujeres embarazadas?
Sí, al tratarse de una radiación no ionizante, como hemos repetido ya hasta la saciedad, las mujeres embarazadas se pueden someter a una prueba de resonancia. No es muy aconsejable someterse a una prueba de resonancia si no es estrictamente necesario. Si el problema de la mujer embarazada se puede posponer hasta final del embarazo, pues es mucho mejor. Pero sí se puede hacer a mujeres embarazadas y, de hecho, se hace resonancia fetal. Fetos con problemas severos, problemas que primero se han diagnosticado por ecografía, por supuesto, se estudian también por resonancia, sobre todo problemas del sistema nervioso central, problemas cerebrales, porque los problemas anatómicos se detectan bien con una ecografía. Si el feto tiene algún problema de tamaño de huesos o alguna cosa similar, por ecografía se ve perfectamente, pero en resonancia se puede ver el cerebro, se puede ver la médula, y de hecho yo he visto un tumor de ovario en una feta, o feto, no sé cómo se diría.
Pues vamos también a hablar de esto ahora a continuación. A mí antes me gustaría, lo hemos repetido muchas veces, pero bueno, para que quede todavía más claro. Por lo tanto, una resonancia magnética se puede hacer de manera ilimitada al no tener estos efectos perjudiciales, ¿o no?
Sí, todas las que quieras, todas las que quieras, sin ningún problema. Pero me gustaría hacer una cosa. Yo creo que es importante saber por qué la resonancia magnética se lleva tantos Nobel, tantos premios en tantos años, lleva ya seis, si no me equivoco, seis tipos diferentes de premio Nobel en diferentes años, y por qué es importante y por qué va a ser muy importante en el futuro. Y es una pregunta que yo le haría a Cristina. Ya le he dado dos veces, una vez la ha hablado Javier, otra vez la ha dicho Cristina. Habla sobre las secuencias y la importancia de las secuencias, los miles de secuencias que hay y qué se puede ver o qué no se puede ver. O sea, ¿qué es eso exactamente? Dedícanos un minuto a explicarnos lo que es una secuencia y por qué son tan importantes para muchas cosas.
Sí, esto de la famosa secuencia es el alma de la resonancia. Hay que excitar el tejido con pulsos de radiofrecuencia, y dependiendo de la forma, de la duración y del número de pulsos, el tejido se excita de una manera o de otra. Entonces podremos conseguir imágenes muy diferentes de un mismo tejido. Podemos conseguir imágenes muy diferentes del hígado. El hígado puede brillar más respecto a la grasa, menos respecto a la grasa, igual que la grasa. Se puede ver cómo se irriga el sistema vascular que está irrigando al hígado. Se puede ver cómo se mueven las moléculas de agua dentro de un tejido. Se pueden ver infinitas cosas dependiendo de cómo se apliquen estos pulsos de radiofrecuencia. Y esa es la gran ventaja, aparte de que la radiación no es ionizante, de la resonancia respecto a las otras técnicas de diagnóstico. La gran variedad de contrastes entre tejidos que se pueden conseguir con los mismos tejidos. Pero gran variedad de contrastes, y cada uno de los contrastes al radiólogo le dice una cosa, le da una información diferente. Luego, la información que proporciona un estudio completo de resonancia es mucho mayor que la que puede proporcionar cualquier otra técnica, a pesar de que hay técnicas que son mejores que la resonancia, por ejemplo, para detectar calcificaciones. Siempre va a ser mejor un TAC que una resonancia, pero
¿podemos
es una
entrar
cosa
entonces
puntual.
Precisamente en qué tipo de enfermedades o qué tipo de dolencias pues son las más apropiadas para un estudio con resonancia magnética?
En principio, cualquier dolencia puede pasar por un estudio de resonancia, sabiendo que los tejidos que no tienen agua no van a dar señal en resonancia. Por ejemplo, bueno, casi exclusivamente las calcificaciones. En mama, en la que se detectan muchas calcificaciones, la mamografía sigue siendo la técnica por resonancia, aunque es por rayos X. Es mejor que la resonancia. Sin embargo, la resonancia aporta mucha información, además de las calcificaciones, información de cómo se irriga un posible tumor de mama, descubrimiento de pequeñas metástasis cuando se inyecta contraste intravenoso, del que todavía no hemos hablado. Al igual que en el escáner, se puede inyectar un contraste intravenoso que es inocuo, no da los problemas del contraste yodado del TAC o del escáner, y mediante ese contraste se pueden realzar distintas estructuras. Sobre todo se realza la vascularización, las venas y arterias. Entonces, en los estudios con contraste aportan aún más información que la resonancia sin contraste. Las dolencias que más se benefician de la resonancia son sobre todo tumores en los que se estudia la composición química por espectroscopía, como luego nos puede comentar muy bien Javier. Se estudia su morfología y se puede estudiar también de manera dinámica viendo cómo captan y sueltan un contraste intravenoso, es decir, cómo se irrigan. Hay tumores que se irrigan primero por la periferia y después por el centro y después sueltan el contraste. Hay tumores que se irrigan completamente. Entonces, aparte de la forma, la manera de comportarse el tumor dinámicamente también da idea al radiólogo de qué clasificación tiene ese tumor, de qué tipo de tumor es y en qué estadio se puede encontrar, lo cual es muy importante. Todas las enfermedades del sistema nervioso central, de cerebro, de médula espinal, para ellos la resonancia es la técnica por excelencia. Y bueno, el resto de los estudios se comparten con el TAC, más o menos.
Cristina, y ahora justamente el corazón y su movimiento, debido a las nuevas, otra vez, de nuevo a las secuencias rápidas.
Sí, también se puede ver el corazón en movimiento. No solamente se ven imágenes estáticas en la resonancia, se puede adquirir imágenes en un modo que se conoce como cine, por analogía. Se puede ver latir el corazón, entonces se puede estudiar cómo se contrae la pared del corazón, si alguna parte del ventrículo izquierdo está infartada porque se mueve de manera diferente al resto del tejido del ventrículo. Se puede ver el funcionamiento de las válvulas. Se pueden ver las arterias coronarias.
Sí, además también se pueden medir volúmenes, que también es muy importante ver la fracción de eyección, que es cuánto volumen de sangre está el corazón latiendo, está moviendo el corazón.
Aquí también hay que decir que la ecografía cardíaca es de nuevo una técnica muy importante a la hora de ver el corazón. La resonancia es buena, pero no hay que olvidarse que las otras técnicas también son buenas.
¿Algo más que añadir en cuanto a este tema?
Sí, bueno, yo sí que me gustaría un poco contar la espectroscopía, ya que es, digamos, en lo que estoy trabajando. Como ha comentado Cristina, te permite ver, bueno, la resonancia magnética es susceptible de ver toda la señal que tenga un protón, principalmente. Y mientras que la imagen está más centrada en lo que es la señal del agua y la grasa, la espectroscopía se basa en un montón de moléculas que tienen hidrógenos y que también están en menor concentración. Entonces lo que te permite es ver concentraciones, molaridades de los diferentes compuestos y definir, dependiendo de los niveles de molaridades, qué tipo de tumores y hacer una clasificación histológica de los tejidos.
A mí no nos queda prácticamente tiempo, es un tema desde luego apasionante, pero no nos queda prácticamente tiempo. Y a mí me gustaría ya prácticamente para concluir que los tres me contestaran a esta pregunta. Es un método que no radia, es un método estupendo en el que se ve todo maravillosamente. Como experiencia personal lo puedo decir, porque no se hacen más resonancias magnéticas y sin embargo sí se hacen mucho más radiografías, TAC, etcétera.
Pues vamos, yo creo que uno de los puntos de vista es que son exploraciones largas. O sea, para un estudio de cerebro normal, de sistema nervioso, puede tardar como una hora la exploración, mientras que lo que es un TAC, un escáner, dura bastante menos. Entonces yo creo, atribuiría casi a motivos económicos o de tipo consumo de tiempo.
Bueno, además hay patologías para las que hay otros estudios mejores, como puede ser el TAC o la ecografía. Entonces, para una patología, un seguimiento de un cáncer, por ejemplo, en el que se hace un estudio cada 6 meses, un estudio de TAC es suficiente porque en 20 segundos se ha cubierto todo el abdomen y el enfermo se va a su casa. En resonancia se tardaría media hora.
Yo creo que en realidad podemos decir que hay cuatro tipos de... La realidad se divide en cuatro partes. La indicación no siempre es la más adecuada, a pesar de que sea una técnica fundamental, no siempre es la idónea. El precio es mucho más caro, tanto en, digamos, en dinero como en tiempo. Además, es el número de máquinas que existen en los hospitales. Bueno, pues en España hay alrededor de 200 máquinas que hacen resonancia magnética y, sin embargo, no sé, por ejemplo, máquinas para hacer de ultrasonidos, para hacer ecografías, debe haber miles. Entonces, muchas veces se puede solventar el problema con una ecografía y no hace falta una resonancia magnética. Por tanto, la accesibilidad a ese tipo de máquinas es menor, porque hay menos máquinas en toda España, que no, por ejemplo, TAC o ultrasonidos. Y eso hace que, bueno, que haya listas de espera y que no sea tan, que no llegue uno al médico y inmediatamente le manden una resonancia magnética.
Pues doy las gracias a los tres participantes en esta charla de esta noche, Javier Sánchez, Cristina Santamarta y el profesor Antorán. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias.
Y buenas noches.
Buenas noches.